Muy buenas tardes. Estaba en notas al revés y luego ahora traigo una bronca media delicada, ¿eh? Fui a imprimir mis hojas hoy en la mañana porque las que tenía ayer hice unos cambios de última hora y no me di cuenta que la letra que puse, pues casi casi la puedo ver desde la esquina de allá del Oxxo, ¿eh? En fin, pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? Señor, por favor, haz tu obra. Pues me da mucho gusto estar compartiendo el día de hoy. Me da mucho gusto ver algunas caras que hacía mucho tiempo que no veía. Me da gusto también ver tal vez algunas caras nuevas. Así que, pues hemos estado en esta serie de voces. Y este es el mensaje que hoy les quiero compartir. Es un mensaje que me tocó compartir, no sé, hace, la verdad que no me acuerdo si fue este año, el año pasado, no lo chequé, ¿verdad? Pero es un mensaje que ya habíamos, del que habíamos ya hablado aquí, en una serie que se llamó Esencia. No sé si algunos lo recuerden, ¿verdad? Y en esa serie estuvimos hablando un poco sobre la identidad, de quiénes somos o quién pensamos que somos. Y en aquella ocasión yo compartí un ejercicio que me tocó hacer hace algunos años, en donde nos pedían que nos pusiéramos un espejo enfrente y que nos viéramos por un rato, y fijáramos nuestra mirada a través de ese espejo y pudiéramos ver qué veíamos del otro lado. Yo les voy a ser bien honestos, creo que fui honesto en aquella ocasión y voy a tratar de seguir siendo honesto. La verdad no me gustó lo que vi. Honestamente se los digo. Y no estoy hablando de una apariencia exterior, porque bueno, pues a cierta edad como que ya las huellas del combate se empiezan a notar, ¿verdad? Y empiezas a ver ahí algunos rasgos y cuestiones en tu rostro, ¿verdad? Que en algunos espejos te hacen el paro, ¿no? Como dicen, ¿verdad? Y no los alcanzas a ver. Creo que el de la casa es uno de esos, ¿no? Porque yo me veía, wow, y, oye, para la edad que tengo me veo. Pero cuando me puse un espejo y empecé a ver, no me gustó lo que vi. Pero no me gustó lo que vi, primeramente y primordialmente, porque en ese ejercicio yo me di cuenta que había muchas cosas de mi vida y de lo que habían marcado mi vida y de lo que eso que había marcado había producido en mi vida que no me gustaban. No me gustaban. Y que ahora sí que necesitaba hacer algo al respecto, si yo quería ver algo diferente en mí. Y esta serie precisamente habló de que podamos descubrir qué hay en nosotros, qué verdaderamente hay. Carla, que estuvo con nosotros hoy en la mañana, y si algunos creo que estuvieron en el servicio, wow, mensaje fabuloso, ¿eh? Me metió presión, la mera verdad, pero qué bueno que se fue, así que ya no tengo presión. Habló precisamente de cómo a veces no queremos ver la realidad. Sabemos, queremos, estamos en un trance de decir, ¿sabes qué? Estoy bien, aunque, pero no quiero aceptar lo que realmente está pasando en mi vida. Y hay etapas en las que todos vamos a pasar y hay tiempos que todos vamos a experimentar donde las cosas no necesariamente van a estar donde queremos que estén. Yo les puedo confesar ahorita que hace unos días recibí una noticia que no era la que yo esperaba recibir, de algo que yo había generado una expectativa, y entonces empiezas a dudar de muchas cosas. Incluso empiezas a poner en duda, oye, pero si yo, Señor, te encargué este asunto, te lo puse en tus manos, yo esperaba escuchar la noticia que yo quería escuchar. Pero muchas veces no vamos a escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Y todo esto me hizo reflexionar en lo que hoy quiero compartirles, ¿verdad? De poder ser más que un mensaje escrito, sí, aquí está, poder abrir mi corazón, poder hablarles de también cómo lo podemos experimentar, cómo lo estamos experimentando, cómo lo estoy experimentando yo. Yo no sé hoy si llegaste aquí y tu vida esté todo así como en su lugar, ¿no? Tal vez sí, y qué bueno, ¿no? Pero para muchos, tal vez, la vida no está en ese mejor lugar. Hay batallas, hay situaciones con las que estamos luchando, y hay situaciones que tal vez no se estén presentando como anticipábamos que querían que se presentaran. Pero Dios siempre tiene un plan. Y ese plan siempre es mejor. Y cuando Jesús vino a este mundo, precisamente Él vino a establecer algo contrario y diferente que hoy en día y por los años y el futuro seguirá vigente. Y es esa esperanza. Y el solo hecho de estar hoy aquí adentro, a mí me da mucha esperanza. Porque yo pudiera estar afuera. Pudiera no estar aquí. Y yo me da mucho gusto que hayas decidido venir, porque aquí tenemos esperanza. Así que yo quiero iniciar, porque lo necesito, y creo que todos lo necesitamos, ¿verdad? Poner este momento en manos de Dios. Yo quiero que ahí donde estés, inclines tu rostro un poquito y que hagamos una oración para iniciar, ¿verdad? Y sobre todo pedirle a Dios que Él abra nuestros corazones para poder, hoy que vamos a hablar sobre un tema de identidad, un tema donde tal vez muchos de nosotros estemos luchando en reconocer quién realmente somos. Yo te pido, Señor, que hoy pongas en nosotros ese deseo de poder ir más allá y de descubrir quién verdaderamente somos. Gracias por esta oportunidad, gracias por este día, gracias por esta iglesia. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues vamos iniciando, ¿verdad? Y esta plática había hablado y estaba citando algunos versículos de Colosenses. Y en unos versículos de Colosenses, yo recuerdo en aquella ocasión que lo compartí, hubo ahí una revelación interesante para mí y creo que para muchos que estuvieron ese día ahí, donde nos hace ver que en el caminar con Cristo, Pablo escribió esta carta, ¿verdad? Y él nos hace ver que cuando tomamos ese paso de fe, Pablo dice que nos convertimos en santos. Y eso como que empieza a hacer un poquito de ruido, porque nosotros en nuestra cultura, una cultura donde está muy establecido quiénes son los santos, como que eso nos hace un poco de ruido, nos cuesta trabajo creer que Pablo nos nombre de esa manera y nos diga que somos santos. Y como que ahí empieza una parte difícil de poder masticar, ¿verdad? Porque dices tú, bueno, ¿santo yo? Pues la verdad, yo no creo que yo sea santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos fijando la identidad en las cosas incorrectas. No estamos fijando nuestra identidad donde Dios quiere que fijemos quiénes realmente somos. Entonces, solamente como recordatorio, en aquella ocasión hablamos de esto, y es el primer relleno que tienen ahí. Dice, yo no soy un pecador que a veces hace las cosas bien. Yo soy un santo que algunas veces hago las cosas mal. Un juego de palabras, pero algo muy profundo y muy interesante para empezar a trabajar en lo que hoy vamos a escuchar. En el momento en que llegamos a Cristo, y si tú hoy estás aquí por primera vez o ya tomaste esa decisión, yo te puedo asegurar que la persona que eras allá afuera ya no eres hoy aquí. Fundamentalmente somos distintos, porque Pablo dice que ahora somos santos. Ya no somos pecadores. Aunque a nosotros nos cueste mucho trabajo a veces deslindarnos de esa esencia, de esa creencia. Entonces, aquí viene un cambio en la mente. Y la Biblia habla a través de muchos libros y versículos que esto requiere una transformación en nuestra manera de pensar. Porque ahí está la clave, ¿verdad? Donde tenemos que librar esa batalla de aprender a pensar distinto. Ya no vives o no vives como un santo para poder convertirte en uno. O sea, no estás dependiendo de comportamientos externos para tratar de buscar la aprobación de Dios y decir, bueno, si yo hago todo esto, entonces pues a lo mejor me puedo considerar santo, ¿no? O sea, no, Pablo nos confirma que tú ya eres santo y que ahora vayas y vivas como uno. ¿Te fijas cómo cambia? O sea, tú ya eres santo. Eso ya es algo dado, no es algo que tú a través de obras o logros vayas a poder obtener. Tú ya lo eres. Esa es la seguridad cuando está afincada nuestra vida en Cristo. Tú ya eres santo, ahora ve y vive como uno. En el capítulo 1 de Colosenses, Pablo define este concepto de santidad y dice que todas aquellas personas imperfectas, como somos todos nosotros, nos dice que somos santos, porque en Cristo eso es lo que somos. Hoy vamos a adelantar un poco la plática hacia al siguiente capítulo de Colosenses, que es la carta cristológica por excelencia. O sea, aquí Pablo dedica mucho de lo que él transmite a través de esta carta para ser muy firme en la verdadera identidad de lo que somos. Porque este pueblo de Colosas al cual está dirigiendo, era un pueblo donde había seguidores. Había judíos ahora eran seguidores de Cristo, pero había muchas ataduras a muchas cosas o creencias que ellos seguían queriendo mantener. Y él está exhortando a través de esta carta para que puedan volver de nuevo, su mensaje va dirigido a fortalecer esta idea de quién somos en Cristo. Voy a leer Colosenses 2, del 6 al 10, está en tu pantalla y te invito a que lo hagas en tu bosquejo. Y dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. O sea, aquí Pablo afirmando, sobre Él, sobre Cristo. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Cuando Pablo escribe esto, y me tocó compartirlo hace unas semanas, Pablo estaba en una prisión en Roma. Él estaba instando a estos seguidores de Cristo en Colosas de que no cayeran y no se arriesgaran en caer en doctrinas falsas, sino que prosiguieran en la verdadera fe que ellos ya conocían y que ya estaban aprendiendo de ella, ¿no? Les insiste que todo el poder y la gracia necesario se encuentra en Cristo. Ahí está todo. Todo el poder y la gracia necesarios para hoy nosotros aquí también se encuentra en Cristo. Así que cuando tú ya estás completo, ya no hay una razón para que tengas que involucrarte en legalismos y todos esos rituales que a veces pensamos que son necesarios para encontrar la aprobación de Dios. Y él les hace un llamado muy importante. Yo creo que ese llamado no lo hace hoy en día también. Él dice, tengan cuidado de no separarse de Jesús y querer aplicar una regla que en aquel pueblo de Colosas se aplicaba, de querer agregar más cosas fuera de Jesús. De querer agregar, así haz de cuenta que traes todo un... Estabas queriendo, desde hace días tengo querer escucharla, encontrar la palabra correcta, pero me imaginé así como, no sé, un platillo, porque a mí me gusta algo de la cocina, y dije, como una capirotada, ¿no? Que le metes de todo, ¿no? Que yo cuando veo la capirotada, a mí no me gusta, ¿verdad? Porque la verdad es que veo un mazacote ahí, entonces yo creo que lleva muchas cosas, ¿verdad? Entonces es como irle metiendo de todo. Un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de doctrina judía, un poquito romana, y entonces él alerta. Y esto no es muy diferente de lo que sucede hoy en día. Porque seguimos muchas veces por el mismo trasfondo que tenemos, sobre todo los que hemos venido de una formación católica, de que tenemos que cumplir con muchos rituales para poder encontrar la aprobación de Dios. Y ahí muchas veces seguimos atados a muchas cosas de estas, ¿no? No nos hemos dado cuenta que Jesús es todo lo que necesitamos. Que nuestro DNA espiritual ha cambiado en el momento que tú aceptas a Cristo. Ahora ya tienes todo lo que necesitas. Tienes todo lo que necesitas. Ya no necesitas estar cumpliendo con cuestiones legalísticas y religiosas. Porque en esencia, tu nueva identidad es, y ese es tu relleno que sigue, es que soy plenamente completo en Cristo. En Cristo soy completo. Ahora, para poder dar y hacer bueno para nosotros este versículo, primero necesitamos fincarnos en la verdad de un versículo anterior, que es el versículo 9, donde dice que en Cristo habita la plenitud de Dios. Aquí Pablo hace mucho hincapié en que necesitamos primero reconocer quién es Jesús para nosotros. Y yo te hago esa pregunta para que mismo tú te la hagas. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es Jesús nada más, pues, un buen hombre, un profeta, un maestro que vino a enseñarnos cosas buenas para nuestra vida? ¿O creemos verdaderamente que es quien dijo él ser? El Hijo de Dios. Y tenemos que primero fincarnos en creer esto, en creerlo firmemente, para que entonces podamos fincar nuestra identidad en Él. Porque con Él, dice Pablo, seremos completos. Jesús, esto lo saqué y lo extraí de unas notas que me encontré por ahí y se me hizo muy interesante podérselas compartir. No está en tu pantalla, pero yo te ruego que me pongas atención. Jesús es la imagen, la exacta reproducción de la deidad invisible y sin carencia de nada. La imagen exacta, una reproducción exacta de Dios, sin carencia de nada, completo. Él es el primogénito de toda la creación, es decir, el preeminente o prioritario con soberanía sobre toda la creación. Aquí hay una palabra incluso griega, que del griego, la palabra prioritario o preeminente es prototokos, que quiere decir el prototipo primero, que tiene prioridad y primacía sobre todo. O sea, Jesús es todo. Y necesitamos hacer buena y convincentemente firme esa verdad para nosotros si queremos avanzar. Porque en Cristo podremos estar completos. Y entonces podemos recibir esta gran verdad. Somos plenos y completos en Él. No hay razón para involucrarnos en el legalismo y el ritualismo de los hombres para que algo nos haga falta. Estamos completos. Desafortunadamente, y aquí hablo en primera persona, no siempre vivimos desde esa posición. Muchos años yo viví una vida hueca y vacía, queriendo buscar una identidad en otras cosas, queriéndola buscar como un profesionista exitoso, tratando de ser, sí, también un esposo, un padre, pero con prioridades que no estaban donde deberían de ser. Entonces había un vacío, había logros, había cosas que estaban, había avances, pero al final del día había un vacío, ¿no? Siempre tratando de buscar la aprobación de otros para yo poderme hacer sentir bien, ¿verdad? Que estaba logrando algo. Porque había ese vacío. Cristo no estaba en mi vida. Conocido a través de tiempo, y hablo en primera persona porque yo acabo de reconocer que así fue mi vida, pero también he reconocido y muchas veces me encuentro con personas que están en esa búsqueda también y que tienen todo, pero sienten que no tienen nada. Están vacíos, porque hay una muerte espiritual. La Biblia habla de ella, ¿verdad? Hay una muerte espiritual en la cual nunca estás satisfecho. Yo nunca estuve satisfecho con todas las bendiciones que Dios mandaba a mi vida. En mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, en mi profesión. Nunca estaba satisfecho, porque quería llenarlo con cosas que eran vanas. Y hoy Pablo nos está recordando que la única manera de poder ser completos y llenar ese vacío es a través de Cristo. Por eso lo importante de lo que hoy estamos hablando, ¿no? Una vida desconectada del creador carece de una verdad y una fuente verdadera. Como te lo dije ahorita, no importa cuánto ganes, cuántos diplomas tengas colgado en la pared, cuántos títulos, cuánto dinero tengas. No importa que conozcas a Peña Nieto o conozcas al alcalde. Habrá situaciones en tu vida que ni la cartera llena de dinero te va a poder resolver. Porque necesitamos estar completos. Y la única manera que vamos a estar completos es cuando tomemos la decisión de que Cristo esté en nosotros. Yo recuerdo cuando era niño, en mi casa, creo que fue una enseñanza de mi abuela, si no recuerdo, lo recuerdo muy bien, pero nos gustaba armar rompecabezas. Katy, no sé si te acuerdas, ¿dónde está mi hermana Katy? Lupita, ¿no te acuerdas que armamos? Bueno, ahí están chiquitas, no se acuerdan. Armamos, a mí me encantaba armar rompecabezas. Compramos un rompecabezas de 1,000 piezas o de no sé cuántas piezas. Era una. Tú veías la portada del rompecabezas, decías, ahí estaba lo que había que armar y empezabas a armar y ta, 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 ta. Y siempre estábamos cuidando que las piezas no se perdieran, ¿verdad? Porque pues, de momento, cuando quieres terminar el rompecabezas, resulta que hay una pieza que te hace falta. Y es muy emocionante ver cómo el rompecabezas va tomando forma, ¿no? Y vas colocando pieza tras pieza. Pero después de que alguien hace la travesura o alguien que va y limpia la mesa que para poner orden, de repente te pierde una pieza. Y entonces, con una sola pieza que haga falta, el rompecabezas queda incompleto. Una sola pieza. Y viene frustración. O sea, puta mano, ¿dónde está esa pieza? ¡Búsquenla! Cada uno de nosotros, y escúchame bien lo que te voy a decir, estamos tratando de formar un rompecabezas de nuestra vida. Estamos en ese proceso. Porque queremos, todos tenemos el deseo de llegar a ser la persona que estamos soñando ser. Pero esto requiere un proceso, requiere consistencia, requiere perseverancia. Y sin Cristo podrás tener todo, pero nunca vas a estar completo. Así que hoy te animo. Y verdaderamente te animo, y me hablo a mí y me animo, a que dejemos de pensar o dejemos de darle importancia a lo que otras personas quieren que seamos. Mira, muchas veces fincamos y confiamos en personas a través de nuestra vida en diferentes relaciones, en cuestiones de una relación sentimental, en una relación de trabajo, en una sociedad, en lo que tú quieras. Y fincar nuestra verdadera identidad y fincar lo que queremos ser sobre otras personas nos va a dejar incompletos, nos va a dejar vacíos. Porque vamos a fallar. Como padre fallamos, como esposo fallamos, tu abogado te va a fallar, tu consultor en no sé qué te va a fallar y va a venir desánimo. Pero cuando nosotros fijamos la vista en quien verdaderamente debemos de fijar, entonces hay esperanza. Y podemos entender que ahí es donde podemos llenar ese vacío para estar verdaderamente completos. Vamos a seguir leyendo el mismo capítulo 2 de Colosenses. Y allí te voy a pedir, vamos a dividirlo. Yo sé que hace rato le dije que no lo dividiera, le dije a Juan Pablo, pero hoy te voy a pedir que dividamos. Vienen dos bloques. Primero quiero que pongas uno y luego el otro. Gracias. Está en sus notas, ¿eh? Y ahorita te digo, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Es Colosenses 2, 13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ahí nos detenemos un poquito. Un cristiano, en esencia, es alguien que ahora puede decir que yo estoy vivo Viene un relleno. Que yo estoy vivo y tengo victoria en Cristo. El Fito y yo vacilamos a veces en el teléfono, porque cuando me habla en las mañanas, le digo, ¿quién vive? Pedro. Cristo. ¿Cómo estás, bro? En victoria. Y pues ya me hizo el día el vato, ¿me entiendes? Por eso me gusta que me hablen las mañanas, ¿verdad? Porque me recuerda esto, ¿no? Yo estoy vivo y tengo victoria en Cristo. Aquí lo que estamos tratando de en estos versículos que acabamos de leer de Colosenses. Pablo insiste en que en Cristo encontramos una nueva oportunidad, en que en Cristo tenemos una nueva vida. Ayer estuve en casa de un amigo que hace un par de años pasó por una situación delicada de salud y él me platicaba, ¿verdad?, que pues él fue a hacerse una operación disque de rutina y terminó muerto en la plancha. Su corazón se paró por completo. Creo que 18 minutos. Incluso le hablé en la mañana para decirle, oye, ¿cómo les dicen a esos que se les para el corazón y luego se les vuelve a prender? Y me dijo, flatliners. O sea, flatliners quiere decir, yo no sabía, ¿eh? A lo mejor muchos saben ustedes, pero yo no lo sabía, es que el aparatito ese que te marca, de repente, una línea plana. Entonces a estas personas les dicen flatliners. O sea, él prácticamente por minutos aparentemente no tenía vida, estaba muerto porque su corazón dejó de latir. Y esto yo lo trataba de empatar, ¿verdad? De cómo a veces también en la vida espiritual estamos igual, somos flatliners, estamos muertos, no tenemos vida en nosotros, ¿verdad? Vamos por la vida, pues un día más, se cumplió esto, se cumplió, no se cumplió, pues no se cumplió. Y estamos en esa parálisis espiritual, ¿no? No sentimos que no avanzamos, ¿no? Carla lo explicó hoy de otra manera y me encantó mucho como lo dijo hoy en la mañana, ¿no? Cuando estamos, haz de cuenta, esperando, tengo esta vida, desearía esta vida, desearía que mi vida fuera esto, pues, sin embargo, pero sigo aferrado a esto porque esto que veo acá, o sea, no sé si lo voy a poder lograr o no. Entonces, se forma un vacío en el cual no me quiero dar cuenta que donde estoy no debo de estar. No debo de estar ahí. Yo quiero estar aquí, pero tengo que ser realista, es que ahorita aquí me encuentro y que hay un vacío, hay un abismo para poder llegar a donde realmente quiero estar. Y en la vida espiritual pasamos también por estas situaciones donde espiritualmente estamos muertos. Yo fui una persona espiritualmente muerto por muchos años de mi vida. Les expliqué hace rato. Había un vacío. Y así como mi amigo me platicó que él estuvo así, por la gracia de Dios, pues hoy está ahí, ¿verdad? Medio enterito, ¿no? No quedó al 100, ¿verdad? Pero ahí está. Dios le dio una nueva oportunidad. Y esa misma oportunidad, Dios, cuando volteamos a ver los ojos, Él está presto a darnos una nueva oportunidad, ¿verdad? Porque Jesús vino a darnos vida. Y una vida en abundancia, dice su palabra. No una vida a medias, no una vida nomás para salir adelante, sino que Él quiere una vida en abundancia, que tengamos una vida en abundancia. Un cristiano es alguien que ha pasado de estar como flatliner, y discúlpenme mi pochismo, pero no encontré la traducción, a alguien que hoy, cuando menos, yo sé que aquí no somos mucho de levantar las manos cuando alabamos y todo, pero bueno, cuando menos una manita, ¿va? Estoy vivo. Hay algo que Dios está produciendo en mí, a través de la alabanza que me dice, ¿sabes qué? Señor, gracias porque estoy aquí, porque estoy vivo, siento tu presencia. Porque yo sé que la presencia de Dios está aquí en este lugar cada domingo que abrimos las puertas. A veces como que somos muy dados a sentir como que las cosas, porque estamos buscando la perfección. Y la perfección no la vamos a lograr, solamente hay un perfecto. Sí tenemos que buscar la excelencia, es diferente. Así que yo te animo a que hoy puedas decir, ¿sabes qué? Estoy vivo. Repítelo conmigo. Estoy vivo.
Estoy vivo.
Estoy vivo espiritualmente. Jesús lo que nos hace no es una invitación a que empecemos a modificar nuestros comportamientos. El Evangelio no se trata de esto, ¿no? El Evangelio se trata de experimentar una vida nueva. Pasar de estar muertos a empezar a tener vida. A lograr una transición en nuestra vida espiritual y estar atentos a escuchar la voz de Dios. Estar atentos a escuchar la voz de Dios. Yo te pregunto hoy, ¿crees tú tener vida en Cristo? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estoy vivo o estoy muerto espiritualmente? ¿Dónde estoy ahorita? Porque aquí en esto no hay medias tintas. O estás vivo o estás muerto. Una vez escuché una persona que dijo, pues aquí no hay embarazadas a medias. O estás embarazada o no estás embarazada. Y lo mismo pasa con esto. O sea, ¿estás vivo o estás muerto? ¿Cómo tenemos vida? A través de la fe. Fe es creer. ¿Tienes deseo de creer quién verdaderamente es Jesús? Yo te animo hoy a que escojas, tomes una decisión, de que puedas decidir qué camino tomar. Y yo espero, ¿verdad? Yo espero que hoy tomes la decisión de seguirlo a Él. Porque eso va a ser un mundo de diferencia en tu vida, diametralmente opuesto. Y te lo digo por la experiencia que yo he vivido. Y no te digo que mi vida sea perfecta. Yo tengo muchas luchas todavía y muchas cosas que en las que tengo todavía que trabajar en mí. Pero definitivamente te puedo decir que una vida sin Cristo y una vida con Cristo es algo totalmente diferente. Vamos a ir a la última parte del capítulo 2. Un poquito más de lectura para terminar y terminando. Y uno, aquí era donde yo me equivoqué. Aquí es donde yo te había pedido que dividieras, no en la otra. Colosenses 2, 16, 17. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Ahí lo vamos a detener tantito. La ciudad de Colosas era una ciudad predominantemente gentil. Había judíos también. Pero ellos estaban bajo esas reglas que les platiqué al principio, de querer todavía seguir atados a muchas tradiciones y a muchas situaciones que ellos habían creído y de las que todavía había predominancia, ¿verdad? O sea, ellos todavía querían esa regla de Jesús, pero hay que agregarle todo esto. Había todavía muchas tradiciones judías que te decían que no puedes comer aquello, no puedes tocar aquello, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Había un estilo de vida donde tenías que incluso renunciar a placeres materiales con el fin de adquirir hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual, que obviamente no iban a poder lograr, porque ¿quién va a poder lograr la perfección? Todo esto de agregar más a la esencia de Jesús empezó a desvirtuar y empezó a llegar a oídos de Pablo para poder hacer una exhortación de lo que hemos venido manifestando hoy en este mensaje. que con Jesús estás completo. Vamos a leer la siguiente parte. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Aquí Pablo estaba haciendo mucho hincapié en cuestiones legalistas y religiosas. Pero Pablo les recuerda que la esencia de tu nueva identidad, y es para que haga un siguiente relleno, es que en Jesús soy libre. Soy libre en Cristo. Y aquí caías en una serie de situaciones, ¿verdad?, con las que este pueblo estaba batallando y que yo creo que muchos todavía seguimos batallando. Si realmente amas a Dios, nunca vas a hacer esto. O si en verdad amas a Dios, siempre harás esto. Esto fue lo que se manifestó dentro de la iglesia y se sigue manifestando en las iglesias de hoy. Hasta hace poco, yo no tengo muchos años, digo, tengo algunos años, pero no tengo muchos, como yo sé que muchos tienen más aquí, tienen muchos más años de ser un seguidor, pero yo recuerdo, ¿verdad?, que lo que yo tenía y escuchaba, ¿no?, de que los cristianos se manifestaban de cierta manera y que tenían muchas prohibiciones y que no podían hacer esto y que no podían bailar y que no pueden fumar, que no se pueden poner maquillaje las mujeres y todo este tipo de cosas que de alguna manera, tú las escuchas y pues las crees o no las crees, pero existen, sí existen. Pero gracias a Dios, y lo digo verdaderamente de corazón, gracias a Dios, Dios me trajo a una iglesia donde creemos en cosas totalmente distintas. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que en nuestra iglesia podemos tener libertad. No quiere decir que nos emborrachemos y hagamos muchas cosas que tal vez nos alejen de Dios y podamos incluso ofender a Dios. Pero tenemos verdadera libertad. Creo que este es un lugar muy seguro para poder venir y ser moderados. Yo veo cómo llegan aquí y cómo llegamos todos, ¿no?, con libertad. Y eso a mí me gusta, ¿verdad? Y en mis primeros años, cuando estuve en Chula Vista, me encantaba ver esa libertad de que las gentes podían mostrarse como realmente son. Que nos habíamos desprendido de todas esas cuestiones legalistas y religiosas, ¿verdad? Porque en las creencias esenciales debemos tener unidad. En las cosas que verdaderamente son importantes para la fe de un cristiano, ahí se debemos de estar en unidad. Pero en las creencias que no son esenciales, debemos experimentar esa libertad. Uno de los valores más importantes de nuestra iglesia es que rechazamos la religión. La verdad es que de religión yo me quedé hasta el copete. Yo me formé en escuelas católicas, tuve muchas experiencias que el otro día les platicaba de la manera en cómo fui educado, y la verdad es que a veces estamos hasta el copete de tantas reglas y tantas cosas, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Pero en nuestra iglesia aquí rechazamos la religión y lo hacemos por una simple y sencilla razón. Porque Jesús la rechazó. Y eso es lo que Él nos enseñó. Al leer de la vida de Jesús y ver cómo Él interactuaba con los líderes religiosos y escuchar sus enseñanzas, tú ves con abundante claridad que Jesús rechazaba todo aquello que se interponía entre Dios y nosotros. Mientras el legalismo en veces te dice, aléjate de esto, la religión a veces te dice que siempre debes hacerlo. Yo estoy de verdad muy agradecido, ¿verdad?, que sí tenemos aquí estructura para poder abrir las puertas. Y hay cosas que tenemos que hacer como parte de una liturgia. pero también tenemos libertad para poder traer a un invitado, como lo hicimos hoy, como lo hemos hecho en las semanas anteriores. Bueno, mira, no voy a ir muy lejos, ¿no? Se tomaron la libertad de ponerme a mí aquí enfrente, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta, ¿verdad? Que es una iglesia donde tienes esa libertad y esa oportunidad de poder tú crecer a tu ritmo y a tu tiempo. Jesús no quiere que nos quedemos donde estamos. Él quiere que avancemos. Pero necesitamos fijar y ser claros en nuestro caminar, en quien debemos de verdaderamente fijar nuestra esperanza y nuestra identidad. Como conclusión, Jesús más nada equivale a todo. Y esta frase, yo te animo a que te la grabes de memoria. Pégala en el refrigerador si es necesario. En Colosenses decían, en Jesús más sabiduría humana, es Jesús más reglas externas, Jesús más visiones y experiencias. Pero Pablo los lleva al mismo lugar una y otra vez. Pablo insistió en Jesús, es Jesús más nada y esto equivale a todo. Y yo es lo que quiero que ahí nos vayamos. No necesitamos más que fijar nuestra vida en Jesús y en Jesús estamos completos. Señor, gracias por esta oportunidad, inmerecida, Señor, para yo poder estar aquí enfrente y poderme dirigir y poder compartir tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de mi familia, en mi vida. Te doy gracias por lo que este año que estamos a punto de terminar ha hecho en esta iglesia y en todos los que aquí nos congregamos semana a semana, Señor. Queremos fijar la vida en tu Hijo, Señor, y nada más en Él. Queremos fincar nuestra vida en las cosas que verdaderamente importan, Señor. Y que no nos divida nada que no sea importante, Señor. Sino que en aquellas cosas que verdaderamente sean importantes, que eso sea lo que nos dé unión, Señor, como iglesia. Gracias, Padre, por esta iglesia, por todos aquellos que han podido venir y pararse aquí enfrente, Señor, a través del año, por nuestros pastores, Señor, que nos permita cerrar este año, Señor, reafirmando y confiando en quien realmente somos. En el nombre poderoso de tu Hijo, Jesús. Amén, Señor.